Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 13 de diciembre, ay Dios mío, viernes 13, pero aquí en Zumbas auguramos que muchas cosas buenas pasan los viernes 13. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, a Santiago Sicard, para que comencemos juntitos a usted, querida audiencia, este viernes de Happy Hour. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches a nuestra audiencia, buenas noches Ivette. Bueno, viernes 13, hoy otro día donde Santiago debe hablarnos un poco de la numerología. Él siempre tiene un datito que decirnos. No sé qué tan, digamos, qué tan así de sarcástico puede ser este viernes 13, sobre todo siendo cero, viernes 13.
Cero, sobre cero todo sarcástico. Viernes 13. Cero, cero porque es Navidad. En suma somos positivos, optimistas. Así. Y no tenemos agüeros, pero para aquellos que tienen agüeros, pues viernes 13 de Navidad, un buen augurio para un mes extraordinario, para una Navidad fabulosa, para un tiempo de compartir bellísimo. Así que disfruten este viernes 13 o lo que queda de él, y claro que sí, el resto de la Navidad. Hoy no traigo dato técnico de números, pero traigo mucho entusiasmo, mucha muy buena energía, y creo que eso es lo más valioso. Muchas veces el momento depende de nuestro comportamiento. Así que, señores, hacer de esta Navidad lo mejor posible para todos. Hoy, viernes 13, muy optimista, con buena energía, como les digo. Creo que las cosas van a seguir saliendo muy bien. Y para que salgan mejor, pues recuerden ustedes que hoy, viernes 13, Sumas, como todos los viernes, tiene una programación especial, una programación que nos habla de finanzas, pero desde otra perspectiva, una un poquito más entretenida para algunos, más divertida para otros, pero siempre enriquecedora para toda nuestra audiencia. ¿De qué hablaremos esta noche, mi querida Rosy? Bueno, voy a iniciar yo, ¿me permiten?
Claro que sí.
Sí, claro.
Bueno, nuestra agenda para hoy empieza con No es pura ficción. Y hoy les traigo una película que ya me vi, que les recomiendo ampliamente, que se llama 140 razones. Y las voy a aprovechar para hablarles un poquito de por qué es bueno pensar dos veces si nos queremos ganar la lotería o no.
Bueno, yo voy a continuar con el presupuesto de mis sueños, y como ya estamos a la puerta del 2025, vamos a crear un presupuesto, a tomar en cuenta cositas para comprar mi primer vehículo en el año 2025.
Y para finalizar, como siempre, los viernes les traigo música para tu bolsillo. Hoy voy a decir que está muy fácil de adivinar la canción, pero nos vamos con mucha nostalgia a cerrar el viernes de hoy. Solamente voy a decir eso.
Uy, wow. Viernes 13 nostálgico.
Sí, y así
ahora, es. Además, uy, sonó interesante. Bueno, como esperamos que les haya sonado interesante el contenido que preparamos para ustedes esta noche. Esperamos que lo disfruten profundamente. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy tengo el privilegio de iniciar nuestro programa con No es pura ficción y una película que a mí me gustó, la verdad que me puso a pensar, 140 razones. ¿La han visto, señoritas, y ustedes, querida audiencia, la han visto? Si no, los invito a que la vean, es una película diferente, diría yo.
Yo no la he visto, sí, pero me ha llamado la atención lo que he podido leer y sí, voy a sacar un momentito para verla.
Yo sí la vi hace mucho tiempo, esta película, Santiago.
¿Y te gustó o no?
Mire que me gustó, pero yo creo que también deja una enseñanza, fuerte. Y de verdad que no sé cómo se relacionaría con finanza, pero vamos a hablar un poquito de la película. No sé si Rosy tiene algo que decirnos y ahí le damos continuidad.
Bueno, pues te voy a dejar la bandera blanca, Iber, para que puedas hablar un poquito de la película.
Mire, Santiago, esto es una película española, dura 98 minutos, es género dique, comedia, drama. Yo le, no sé si a usted le pareció lo mismo que a mí, Santiago, yo le diría más que es tipo drama, sí, pero se trata de lo, sí, para mí es más tipo drama, se trata de lo siguiente. Gracias a Querejeta, que vuelve a dirigir a Maribel Verdú en estos felices 140, la película se centra en Elía, una mujer que reúne a sus mejores amigos en su casa rural para celebrar sus 40 años. Sin embargo, la protagonista también tiene más de una razón para celebración, y es que junto con estos 40 años, afortunadamente a ella le ha tocado una fortuna de 140 millones de euros en lo que ellos llaman los euromillones. Y ella quiere compartir su alegría con sus seres queridos. Pero lo que me llamó la atención a mí es que esto, que parecía una alegría, comienza a revelar el corazón de cada una de las personas que ella había invitado a su fiesta. Esto, Santiago, yo diría, no sé cómo lo vamos a relacionar con las finanzas hoy. No,
vamos para allá.
Pero la verdad es que para mí, si le doy ya el contexto tal vez moral, lo que me gustó a mí de la película es lo que siempre hablo, y es que lo que me gusta del dinero es que revela el corazón de la persona que lo tiene en la mano. ¿Okay? Ella en buena fe abre la puerta a sus amigos para contarle lo que tiene, lo que se ganó, pero todos empiezan de alguna manera a hacer reclamos y exigencias y peticiones porque sí. Porque como ella tiene el dinero, ahora ella lo tiene que repartir. Hay muertos incluidos, hay situaciones ahí que no sé por qué dicen que es tipo comedia, pero para mí no es nada de comedia. Y bueno, esta fue la película, Santiago. Este es el resumen a grosso modo. Ahora dígame bueno, a mí, a Rosy.
¿Qué tiene que ver eso con nuestras finanzas, con nuestro bolsillo y con nuestra vida? ¿Ustedes han deseado alguna vez ganarse la lotería? Yo creo que todos, ¿verdad?
Yo creo que todos.
No, es sí, en la vida, yo creo que
hasta
todos.
Hasta el que no la juega, Santiago, dice, ay, si yo me ganara la lotería.
Exactamente. Y es que cuando pensamos en ganar la lotería, solo pensamos en cosas positivas. Lo interesante de esta película, como tú dices, Ivette, es que nos muestra uno de los lados negativos de ganarse una lotería. Uno de los lados no tan agradables que tenemos o que enfrentan las personas, yo no me la he ganado, pero que enfrentan las personas que se han ganado la lotería, y es que tienen que enfrentar una situación totalmente nueva, una situación que está llena de reacciones emocionales inmediatas y de mediano plazo, de cambios psicológicos y sociales, de impacto en la salud y de cambios en el estilo de vida que definitivamente tocan las finanzas. Las reacciones emocionales, me imagino que ustedes las pueden fácilmente identificar, esa alegría extrema experimentada al comienzo, cuando me imagino que uno se entera que se ganó la lotería, esa felicidad, esa euforia y en cierta medida ese alivio financiero, porque cuando piensa en ganarse la lotería dice, bueno, se me compusieron las finanzas. Ya vamos a hacer una reflexión al respecto. El segundo sentimiento es de incredulidad y es que pues muchas personas pueden entrar en shock porque no pueden creer lo que se han ganado. Y el tercero, muy relevante, que también afecta a las finanzas y la salud, la ansiedad o el estrés. Y es que aunque se trata de un evento positivo, pues no es nada inusual, es decir, es muy común que las personas que se ganan la lotería comiencen a sentir mucha preocupación por lo que vendrá después. Eso entonces tiene cambios psicológicos y sociales importantes. El primero, el aumento de la confianza o la sensación extrema de tener el control de las cosas. Y es que muchas veces pensamos que el tener dinero nos va a dar mucho más poder para manejar nuestra vida como queremos. Les tengo un datico. La vida es como es, con y sin dinero. Quienes tienen mucho dinero también tienen muchas cosas en su vida sin control. Así que, ojo, es complicado eso. Y sobre todo porque ese aumento de la confianza nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas que tienen su costo en nuestra salud, en nuestra condición física y también en nuestra condición emocional y financiera. Ya les hablaré de eso. Segundo, el estrés por la gestión de ese dinero. Si bien no tener dinero genera mucho estrés, tener gran cantidad de dinero también puede generar mucho estrés. No muchos están preparados para manejar grandes sumas de dinero y de hecho se pueden sentir abrumados por esa responsabilidad. Esto con un efecto que ya Ivette nos mencionaba, el cambio en las relaciones que tenemos, y es que los familiares, los amigos e incluso desconocidos posiblemente se nos pueden comenzar a acercar a buscar apoyo financiero, lo que nos puede generar tensiones y conflictos en las relaciones. Y aún más, sin que las personas se nos acerquen, hay algo psicológico, y es que quienes ganan la lotería muchas veces creen que familiares que siempre han estado cercanos comienzan a sentirlos más cercanos pensando que es que les van a pedir dinero, les van a pedir apoyo financiero, y entonces genera un autorrechazo por esa relación, algo muy preocupante que lleva al aislamiento de las personas, porque se comienza a desconfiar de los demás, se comienza a desconfiar de que los demás nos quieren explotar, nos quieren juzgar, y ese es un tema muy importante porque nos genera un impacto en la salud. Un impacto en la salud significa gasto, significa médicos, significa seguros, significa que nuestro bolsillo también se va a ver afectado, pero más allá de eso, pues la felicidad temporal puede reducirse. Si el dinero en general mejora la calidad de vida, muchos estudios sugieren que la felicidad por ganancias materiales tiende a ser muy pasajera, no tiende a durar más de 3 o 4 meses, pero ese efecto sí puede generar problemas de salud mental por los riesgos de ansiedad, de depresión, de estrés, de aislamiento que estamos teniendo gracias a esa gran suma de dinero que recibimos de manera repentina. Y esto comienza a tener efectos en nuestro físico, es decir, comienza a generarnos usualmente temas de taquicardia, hipertensión, que pueden llegar a terminar en ataques al corazón, en temas un poco más complejos. Ganar la lotería usualmente nos lleva a un cambio en el estilo de vida. Claro, las finanzas cambian, entonces el estilo de vida también. Y es que regularmente quienes se ganan la lotería comienzan a gastar rápidamente en bienes de lujo o en inversiones riesgosas, lo que normalmente no termina tan bien. Lo segundo es que comienzan a cambiar sus prioridades. Es decir, como el dinero permite perseguir metas o sueños, pues ese enfoque hacia lo material se incrementa y nos olvidamos de lo más importante, de lo que somos como seres humanos, como hermanos, como primos, como hijos, como amigos. Y por supuesto, algo que regularmente creo que se piensa cuando se gana la lotería es cambiar de trabajo, cambiar de rutina o abandonarlo por completo. Y lo que ocurre es que muchas veces quienes dejan su rutina, quienes dejan su trabajo, pues tienen un efecto en el sentido de propósito o estabilidad diaria y esto les termina afectando negativamente. Así que ahí hay algunos temitas para valorar. Ahora, desde el punto de vista financiero, ojo con esta estadística, es muy importante que ustedes tengan presente que según el National Endowment for Financial Education de los Estados Unidos, aproximadamente el 70% de las personas que ganan grandes sumas de dinero, como por ejemplo los premios de la lotería, escuchen bien, el 70%, 7 de cada 10 personas, pierden todo ese dinero, todo lo que se ganaron, en menos de 5 años. Es decir, la mayoría de las personas regresan a su situación económica inicial. 7 de 10 en 5 años ya no tienen nada de lo que se ganaron. Y peor aún, escuchen esto. Cerca del 30% de los ganadores de loterías se declaran en bancarrota entre un plazo de 3 a 5 años después de ganar la lotería. Es decir, terminan en la quiebra financiera, terminan siendo más pobres de lo que eran antes de ganarse la lotería. Esto según una investigación de la Universidad de Vanderbilt, que es bien, bien relevante. Mucho cuidado con esto. Las causas principales, por supuesto, son una mala gestión financiera. Es decir, falta de conocimiento sobre cómo manejar grandes sumas de dinero. Segundo, se lo atribuyen a decisiones impulsivas. Ya hablábamos nosotros del gasto desmedido, de los bienes depreciables o sobre todo de inversiones mal informadas. Y el tercer tema que tiene que ver con estas estadísticas que les acabo de mencionar, donde 7 de cada 10 personas al cabo de 5 años ya no tienen un peso de lo que se ganaron y donde 3 de cada 10 personas terminan siendo más pobres de lo que eran antes de ganarse la lotería, pues es la presión social. Es decir, mucha gente que se nos acerca, conocidos y no conocidos, familiares y no familiares, que terminan pidiéndonos ayuda financiera y que obviamente no entienden que los recursos que nos ganamos son limitados. Es decir, usted pudo ganarse 10 millones de dólares. Si tiene 1,000 personas pidiéndole una suma de dinero, esos 10 millones de dólares se van a ir rapidito. Entonces la ayuda financiera excesiva también lleva a esas estadísticas que acabamos de decir. Un porcentaje considerable de los ganadores no solo pierden su riqueza, sino, como les digo, terminan más pobres y sobre todo terminan con problemas familiares y emocionales. Esto tiene un impacto social y familiar enorme. Según datos de entrevistas realizadas a ganadores de la lotería, una proporción muy significativa de ellos reporta conflictos familiares, divorcios y aislamiento social como consecuencia del premio. Ahora bien, por supuesto que hay casos exitosos y casos de fracaso. ¿Qué influye en los resultados que se tengan? Bueno, especialmente, digámoslo así, diría yo la pérdida rápida de dinero. Segundo, el aumento de deudas. Algunos ganadores de la lotería, entonces ahora los bancos les facilitan dinero mucho más fácil, a unas tasas mucho mejores, y entonces piensan que multiplicar la riqueza a través del endeudamiento puede ser una buena opción. Otra de las consecuencias terribles. Y la más importante, falta de experiencia. Pero para que ustedes en sus deseos de Navidad no dejen de pensar o de pedir ganarse la lotería, como sé que muchos lo hacen, puede ser un deseo para el próximo año, un deseo de fin de año, de esos que uno hace con las uvas, que me gane la lotería, que no deje de hacerlo. Pero entonces si haga algo, recomendaciones, vaya entendiendo más de finanzas. Tenga primero la reflexión y la claridad de que ganarse la lotería no es la panacea. Le va a mejorar en algo su salud financiera si usted se organiza. Pero para eso usted tiene que conocer más del sistema financiero, tiene que conocer más de finanzas personales. Y claramente, si tiene esa gran ganancia, para manejarla mejor, asesórese profesionalmente. Es decir, contrate a un asesor financiero y legal que resulta siendo crucial para planificar y proteger ese dinero. Aunque parezca una gran suma de dinero, si no se gestiona correctamente, usted va a terminar siendo parte de esas terribles estadísticas que acabamos de decir. Segundo consejo que dan los expertos si usted llega a ganarse la lotería en el 2025, mantenga la privacidad. Es decir, sugieren que es mejor evitar revelar públicamente que usted se ganó la lotería por dos razones. La primera, evitar toda esa presión social que se le viene. Ayude en la medida que pueda, colabore a los seres queridos que usted quiere, dele lo que usted desea, pero sin mencionar que se ha ganado una suma determinada de dinero, porque eso tiene sus consecuencias sociales y económicas. Y la segunda, una muy, muy usual en nuestros países, tristemente, pues para proteger su seguridad personal. Tercero, por favor, siempre, siempre evite las decisiones impulsivas. Es decir, aunque suena que sea mucho dinero, y si a usted se le presentan oportunidades que ya relativamente representan una partecita muy pequeña de lo que se ha ganado, piénselas muy bien antes de decidir. Haga como lo hace actualmente, ganarse un centavo cuesta dinero y por eso es que invertirlo, gastarlo, tenemos que hacerlo de forma inteligente. Cuando usted se gane esa gran suma de dinero, haga lo mismo, tome decisiones inteligentes, tanto de inversión como de gasto. No haga nada a la ligera, no haga nada a las carreras. Tómese su tiempo, duérmalo, consúltelo con expertos, vuelva y duérmalo. Y si aún así le llama la atención, pues proceda con precaución y sobre todo diversificando. No se olvide que la diversificación siempre es un amigo de las inversiones. Diversifique, diversifique, no se olvide esa palabrita clave, por más dinero que usted llegue a tener. Y cuarto, pero pienso yo, uno de los más importantes, eso que hacemos cuando compramos la lotería. No solo soñemos, sino antes de ganárnosla, ojalá establezcamos un plan a largo plazo para que en caso de que no la ganemos, ya tengamos más o menos diseñado lo que queremos hacer. Dentro de eso, claramente, invertir en activos sostenibles y destinar siempre una parte a ahorros y claramente al fondo de emergencia. Que en este caso, que usted se gana la lotería, pues ese fondo de emergencia con certeza va a tener que ser mucho más grande que el actual que usted ya tiene. En resumen, ganarse la lotería pues puede ser una experiencia transformadora, pero también presenta desafíos muy significativos y relevantes. Manejar el dinero de forma inteligente y especialmente priorizar su salud emocional y social es clave para aprovechar ese golpe de suerte que esperamos que les llegue a muchos de ustedes, incluso a muchos de nosotros, señoritas. Ojalá que el 2025 venga con buenas sorpresas financieras para todos y las sepamos aprovechar de manera prudente. ¿Qué les parece?
Bueno, wow, cuánto aprendizaje de una película y también, Santiago, de crear conciencia de que no importa cuánto dinero tengamos, es importante tener educación financiera para poder conservarlo. Exactamente. Así es que creo que sumas no termina con su propósito. Esto sigue cada vez más creciendo porque necesitamos educación financiera. Todos.
Y nosotros todavía no terminamos sumas, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con el presupuesto de mis sueños.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de mis sueños y también de los suyos. Y hoy Ivette nos trae un presupuesto muy interesante porque sí, ella nos va a llevar a presupuestarnos para alcanzar una meta que yo sé que muchas personas la tienen ahí en ese mapa de sueños. Ivette, cuéntanos.
Así es, Rosy. Yo creo que este es el momento donde todos debemos estar creando esa meta que queremos lograr en el próximo año, pero también creando ese to-do, porque de lo contrario, si usted dijo, ay, yo lo que quiero es una casa y usted no puso el paso a paso, entonces esa casa como que se va a ver cada vez más lejos. Pero esta vez nos vamos a comprar mi primer vehículo. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunas cositas dentro de ese presupuesto para poder tomar una decisión contundente al momento de que se abra una de las ferias que se abren en el año, durante el año, y aprovechar también esas oportunidades. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien que estemos pensando ya en 2025, porque hay que planificar, como tú dices, y hay que soñar. El dinero es para soñar, disfrutar mientras trabajamos por esos sueños, y si se puede y se materializa el sueño, pues disfrutar el sueño hecho realidad. Pero si no se llega, por lo menos que el camino se disfrute mucho.
Y esto, y es, ay Santiago, usted acaba de decir algo bien interesante. El camino tienes que gozarlo, porque al fin y al cabo, todos que estamos aquí hemos tenido una meta y vamos a hablar de vehículo, ¿verdad? Ay, me quiero montar en X vehículo y trabajamos por el vehículo y nos esforzamos por el vehículo, pero una vez ya nos sentamos en el vehículo, pierde la novedad. Por lo tanto, disfrutarte el camino es parte de la historia y parte del logro. Así que vamos a ver.
Bueno, vamos a ver cómo creamos ese presupuesto.
Sí, cómo vamos a empezar a disfrutarlo. Vamos a empezar, Santiago, por identificar el tipo de vehículo que queremos, las características. Si queremos un vehículo tipo sedán, si queremos un vehículo tipo jipeta, ¿qué queremos? Eso es algo que nosotros vamos a tener que determinar, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo puedo comprar? Vayan a los dealers, móntense en el vehículo, huelan el vehículo para que el sueño empiece a materializarse. Segundo, el costo total del vehículo. El precio de compra no es el único costo que tú debes considerar. Tienes que preguntarte si en el lugar donde vas a comprar, el vehículo, lo vas a comprar y te van a dar, por ejemplo, el marbete de ese año, según el periodo del tiempo en el que compres el vehículo, si te le van a dar la placa, si lo que sea, los impuestos o todos esos detalles, debes de tenerlo en cuenta. También investiga el tipo de vehículo, cuánto cuesta el mantenimiento de ese vehículo, cuánto cuesta de gasolina, las reparaciones del vehículo, si es usado y tendrías que hacerle algunas reparaciones, cotízalo, si tienes que cambiarle luces porque las luces que tiene no son las que tú te gustaría, si quieres, no sé, darle una limpieza profunda, todo eso debe de estar presupuestado dentro del costo total de lo que va a salir ese vehículo. Decidir si el vehículo va a ser nuevo o usado. Esto es muy importante, porque si es nuevo, sabemos que contamos con garantías y también podemos tener las últimas características de seguridad que el vehículo pues trae. Y si es usado, tienes que averiguar, ¿este vehículo fue chocado? ¿Cómo están las bolsas de aire? Todo este tipo de datos es importante que lo tomes en cuenta antes de tomar la decisión. Importante en los costos totales que debes de tener en cuenta es que el vehículo no se saca sin un seguro. Señor, señora, usted tiene que cotizar el seguro. ¿Cuánto me cuesta? El que quiero es un Hyundai Elantra 2023. ¿Cuánto cuesta un Hyundai Elantra 2023 para el seguro de ese vehículo? Todo tiene que estar presupuestado. Luego, define cuánto puedes gastar mensualmente para que puedas establecer un máximo del precio del vehículo que deseas comprar.
Eso es bien importante.
Sí, Santiago, mire algo. Yo les voy a decir mi opinión personal aquí. Yo recomendaría que nadie se endeude para la compra de un vehículo, pero si toca, asegúrate de poder tener las mensualidades. Si tú no quieres saber quién es el dueño real del vehículo, asegúrate de tener la mensualidad. Segundo, ten un buen inicial. Oímos en uno de los factores de esta semana, principio de semana, ay, que la feria popular, la mayoría de los vehículos, se le dio el préstamo con el 90%. tapón con el 90% endeudado. Ese vehículo del banco, ese vehículo no es suyo. Solo le aviso, si usted no tiene cómo pagar ese vehículo. No sé qué tiene, qué opinión tiene usted ahí, Santiago.
No, totalmente de acuerdo. Es importantísima esa parte que tú estás mencionando.
Entonces, nos vamos a al financiamiento. Considera las opciones del financiamiento. Mira algo importante. Si te vas a endeudar con el banco o te vas a endeudar con el concesionario, mira muy bien las tarifas, por favor. A veces los concesionarios te lo prestan el dinero, pero a unos porcentajes irrisorios, una locura. Entonces, por favor, siéntate, investiga, visita bancos, ve a ver cuál es el abanico de posibilidades que tienes. No tomes una decisión apresurada. En la negociación, no te apresures, dale tiempo. O sea, esto es muy importante, señores. Ay, es que yo necesito un vehículo, lo necesito para antes de ayer. Sí, dígame, Santiago.
No, te estaba preguntando que qué era lo que era tan importante.
No, Santiago, la negociación, que no la apresures.
Ok.
No volvete loco. No, que el vehículo yo no necesitaba para antes de ayer, eso no es verdad. Tú no necesitabas ese vehículo para antes de ayer. Porque tú andabas a pie, porque recuérdate que estamos haciendo nuestro primer vehículo. Así que sigue andando a pie hasta que las negociaciones sean las que te convengan a ti, el banco que te conviene a ti. Porque ustedes saben, Santiago, todo el mundo sabe que cuando tú solicitas un préstamo, esto se toma un tiempo de investigación. Entonces te investigan, te dicen cuándo te van a prestar. Por favor, no te coja la tasa más alta, porque ese fue el que te dijo que sí primero. Tómate tu tiempo. Revise el contrato detenidamente. Lee el contrato. Lee el contrato. Asegúrate de que entiendes todos los términos, las condiciones. Asegúrate de eso para que después no te salga gato por liebre. Y, por último, conoce la eficiencia del combustible del vehículo. No es lo mismo un vehículo jipeta que un vehículo sedán, no es lo mismo que un vehículo con características sport, no es lo mismo. Por lo tanto, garantízate que conoces los datos del vehículo, el tipo de motor. Hay un tipo de motor en uno de los marcas muy populares aquí en República Dominicana, que son los Hyundai y los Kia, que viene con un tipo de motor que cada 2 meses tiene que estar revisando el aceite y poniéndole aceite. Tienes que saber cuál es la diferencia de ese tipo de motor, de un tipo de motor que tú puedas hacerle los cambios de aceite al qué sé yo cuánto kilometraje. Averígualo todo, por favor. Y luego toma la decisión que mejor convenga para el presupuesto que has creado después de tener el costo global de lo que implicará tener este vehículo. Y recuérdate también, si compras un vehículo usado, necesitas tener un fondo de emergencia porque son máquinas y dan sus sorpresas. Este fue mi presupuesto, Santiago y Rosy.
Muy bien, me parece muy bien.
Espero que les haya gustado.
Muy, muy importante el tema de la gasolina. Uh-huh. Yo lo mencionaba, conversen con alguien que tenga el mismo vehículo y pregunten cuánto se gasta semanalmente en gasolina para que lo tengan en cuenta a la hora de comprar su vehículo, al igual que el mantenimiento, ya nos lo decía Ivette. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos para despedir nuestros sumas de hoy, viernes 13 de diciembre, con música para tu bolsillo. Así que ve prendiendo motores, Rosy.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
I got you. Oh, I feel nice. sugar runs by. I feel nice, the sugar runs by. So nice, so nice, I got you.
Bueno, y para despedir nuestro programa, obviamente, tiene que ser música. Y Rosy nos prometió hace un tiempo que en diciembre solo serían canciones de Navidad. Así que hoy de nuevo tendremos una canción navideña para despedir Sumas este viernes y que ustedes vayan a disfrutar de este fin de semana. Seguramente un fin de semana algo atareado para algunos, terminando de cuadrar detallitos para las festividades que vienen, otros los menos organizados quizás comprando todavía regalos para la familia, para los amigos queridos, y otros, ojalá varios, pues pensando en qué detalle tener con las personas que queremos, y me refiero a detalle no físico, sino emocional, ¿verdad? De pronto una cartica, una llamada, bueno, esos detallitos que son los que más llenan el corazón, los minutos de compañía, un buen tiempo para pasar, una cena, un almuerzo, no tengo ni idea. Pero bueno, música hoy, música para tu bolsillo. Y hoy creo que también es como música para el corazón, porque si es Navidad, seguramente para muchos tendrá algo de nostalgia, para otros alegría. Bueno, en fin, la Navidad despierta diversos sentimientos en todos. Rosy,
¿qué hace? Bueno, yo creo que usted la más o menos va por la línea, Santiago, porque hoy es una canción, sí, relacionada con la Navidad, pero un poco nostálgica.
Nostálgica, o sea, esa es la pista. Una Navidad nostálgica.
Es nostálgica, es nostálgica. Es un poco nostálgica para hablar de un tema que aporta bastante a la economía de nuestro país y también a otras economías. No voy a decir más nada.
No vas a decir nada más, bueno, entonces vamos.
Pues, y que está fácil de adivinar, está muy fácil.
¿Está fácil?
Sí, está fácil, está fácil.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos trajiste esta noche. Navideño, obviamente.
Pero cuando escuchen la voz, inmediatamente van a saber.
Otro año ya se ha ido.
Uy,
está muy fácil.
No me sé el nombre de la canción.
¿Pero si el artista?
Es que es viejo. Es más viejo que yo. Mucho más viejo.
Oh my God.
Cuando yo estaba pequeñito sonaba y después durante el colegio también sonó bastante.
Pero le puedo decir algo. A pesar
son como
de
mexicanos.
Que... Sí, pero a pesar de ser vintage, le puedo decir, Santiago,
mechudos,
que yo me sé.
Todos mechudos, me acuerdo. O sea, todos de pelo largo.
Le puedo decir que me sé casi todas las canciones de ellos.
Como es un grupito mexicano, es que no me acuerdo el nombre. Pero sí, bien nostálgico, bien nostálgico.
Sí.
Y de hecho te puedo cantar un pedazo de la Navidad, creo, de la canción.
De la canción, vamos. Pues sí, Santiago,
¿cómo se llama el grupo?
Sabe la esencia,
Lo tengo acá en la punta de la lengua, qué horror que no me acuerde del nombre, pero lo tengo.
Bueno, el cantante principal es Marco Antonio Solís, y sí, ese cuando él estaba con los Bukis.
Los Bukis, los famosísimos Bukis, por allá en los 80.
Sí, correcto. Los 80. Y la canción se llama, por eso decía que es un poco nostálgica, Navidad sin ti, de los Bukis.
Yo me la sabía, Navidad. Y yo.
Sí, esa canción es bien nostálgica y es una de las canciones más emblemáticas, perdón, de la música regional mexicana, y fue lanzada en el año 1986 como parte de su álbum Me Volví a Acordar de Ti. Esta canción fue escrita por el señor Marco Antonio Solís, y él trata de hablar un poquito acerca de la nostalgia y del dolor de pasar la Navidad lejos de nuestros seres queridos, ya sea por una razón u otra, principalmente en el caso de los mexicanos que cruzan la frontera para poder ayudar a aquellos que se quedan, ¿verdad?, en el país, para que esos que se quedan en el país puedan tener una mejor Navidad, pero es una Navidad sin ellos.
Así es, pero bueno, ahí viene una pregunta muy importante, Rosy. Yo sé que siempre las emociones, la vida está relacionada con nuestro bolsillo, con el dinero, porque vivimos en un mundo así, pero esta canción, ¿cómo se relaciona con la economía, con las finanzas, con nuestro bolsillo? ¿Qué tienen que ver Marco Antonio Solís, los Bukis, esta Navidad, esta canción con nuestro bolsillo? Ahí
Bueno, pues
encuentro mucho el enlace. ¿Psicólogo? ¿Es de psicólogo? Hoy nos vamos con psicólogo.
no. Bueno, con esta canción yo les quiero hablar un poco de algo, como dije, que impacta mucho la economía nuestra y también la economía de otros países, como por ejemplo la economía mexicana. Por eso, por todos aquellos migrantes que cruzan la frontera y demás para ayudar a sus familiares a tener una mejor vida, un mejor porvenir, y que envían tantas remesas a esos países. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito acerca del impacto de las remesas, pero específicamente en esta época navideña.
O sea, hoy estamos doblemente nostálgicos. Una, la canción, y dos, por aquellos que quizás en esta Navidad no van a compartir con nosotros porque se han ido precisamente a
Exacto.
otro país como migrantes para buscar un mejor futuro para ellos y posiblemente para ayudarnos más a nosotros. Así que,
Eso es
señores,
correcto.
saquen su pañuelo porque en esta sección vamos a escuchar a los Bukis. Saquen el pañuelito y sí, la Navidad también es para recordar a aquellos que de pronto ya se fueron con nostalgia o aquellos que están lejos y que nos
Sí.
gustaría tener al lado. Bueno, vamos a hablar de finanzas entonces.
Eso es correcto. Bueno, y empecemos por decir qué son esas remesas que todos quisiéramos recibir, ¿sí o no, Santiago?
Todos quisiéramos
A
recibir, claro, imagínate unos dolaritos, ¿a quién le cae mal? Absolutamente a
nadie.
nadie.
Bueno, pues las remesas son esas transferencias de dinero que son enviadas por personas que trabajan en el extranjero a sus familias en sus países de origen. Estas tienen un papel crucial en la economía y en el bienestar de millones de hogares, especialmente en América Latina y el Caribe, donde muchos de esos hogares, es importante que ustedes sepan, pueden subsistir, pueden sobrevivir gracias a esas remesas que reciben mensualmente de sus familiares. En Navidad, las remesas cobran una vida especial y de mayor importancia, ya que las familias las utilizan para cubrir todos esos gastos asociados a esta temporada, como las cenas, los regalos, los viajes, además de reforzar un poco más el vínculo emocional con sus seres queridos. Es decir, que hay hogares que si no reciben sus remesas para esta temporada, probablemente no van a tener una cena navideña, no van a tener quizás un agrado de un detalle material, porque subsisten gracias a ese dinerito que les es enviado por sus familiares que están fuera del país, ya sea de manera legal o de forma o con un estatus migratorio que no es legal, pero a pesar de eso, pues ayudan a aquellos que se quedan aquí. Si nos vamos a hablar un poquito acerca de estadísticas sobre las remesas, diríamos lo siguiente: a nivel mundial y de acuerdo al Banco Mundial, las remesas hacia países de ingresos bajos y medianos alcanzaron cerca de los 647 mil millones de dólares. Esto fue para el cierre del año 2022. En América Latina y el Caribe, esta región, solamente esta región, para el cierre de ese año recibió más de 142 mil millones de dólares en remesas, siendo uno de los mayores receptores globales. Si hablamos específicamente
Wow.
de República Dominicana, es un aporte bastante alto. Si hablamos de República Dominicana y nos vamos al cierre del 2023, las remesas totalizaron aproximadamente 10 mil millones de dólares, representando un 9% del PIB de nuestro país. Diciembre es uno de los meses de mayor recepción, con incrementos de hasta un 20 y un 25% respecto a los demás meses. Es decir, que el mes de diciembre básicamente engloba todos los demás meses en uno solo.
Bueno, pero es medio esperable, ¿no?
Claro.
Porque, no, claro. Porque es como el mes en el que precisamente pues le regalamos más a los demás, pensamos más en la familia y posiblemente pues ya es la costumbre de ahorrar para enviarle a la familia que puedan disfrutar un poquito más, ¿no?
Eso es correcto.
También vienen algunos gastos que quizás de una vez uno se adelanta. Y ojo con esto, no se vayan a gastar lo que no deben. A veces quienes están afuera nos envían dinero de una vez, que para el pago de la matrícula, sí, que para el pago de no sé qué cosa en enero, que, y nos lo gastamos en diciembre y después la cosa se complica. Entonces,
Santiago, y perdón que le interrumpa, y a veces lo envían sin siquiera poder al 100% hacerlo.
Claro,
con teniendo, estando en una situación allá complicada y dejando ellos de hacer cosas para poder enviar esa ayuda a sus familiares que lo necesitan aquí. Por eso hay que valorar mucho este esfuerzo que hacen aquellos que lo hacen. Entonces, ¿cuáles son los principales países emisores de remesas? Estados Unidos, obviamente, lidera como el mayor emisor de remesas. Luego le siguen España, Canadá e Italia.
Para el caso de República Dominicana o en el mundo entero.
Eso es en el mundo entero, eso es okay. A nivel global.
Global.
Exacto. Entonces, el aporte de las remesas a la economía local. Escuchen esto. Si hablamos de consumo, una gran parte de las remesas se destina específicamente a gastos inmediatos para ayudar a familiares con su alimentación, con los pagos de la vivienda, cuando algún familiar se enferma y también, como decía Santiago, en la parte educativa. Y esto obviamente va a impulsar a los sectores claves de la economía. Comercio y negocios. Durante la Navidad, el aumento en las remesas se traduce, obviamente, en un incremento en las ventas de productos y servicios, beneficiando especialmente a pequeñas y medianas empresas. Este es el sector más beneficiado de las remesas. Desarrollo comunitario. Hay muchas localidades donde las remesas son la base, como decía anteriormente, del sustento de una familia, mejorando su calidad de vida y también promoviendo el acceso a las cosas más esenciales, a las cosas más básicas. Las remesas son una fuente estable de ingreso para los países que las reciben, lo que las convierte en un soporte crucial frente a cualquier crisis económica. ¿Cuáles son esos principales países que son beneficiados por las remesas durante esta temporada? Lidera, adivine Santiago, usted va a adivinar obviamente.
Yo creo que Centroamérica y el Caribe, seguramente Salvador, República Dominicana.
Lidera México, exacto. Lidera México, él es el líder en la región con remesas anuales que superan los 60 mil millones de dólares. Luego es seguido por Guatemala, que recibe remesas anuales que superan los 19 mil millones. Luego le siguen El Salvador y Honduras con remesas que representan, escuchen esto, más del 20% de su PIB en ambos países. Eso es mucho. Seguido, nos toca a nosotros, República Dominicana, donde recibimos anualmente un estimado de 10 mil millones de dólares anuales en remesa y nuestro foco, o sea, el foco de República Dominicana de donde recibe estas remesas son Estados Unidos y España. Y nos vamos a Asia, donde Filipinas e India también destacan como grandes receptores de remesas con aumentos significativos en diciembre y aunque no representa un volumen tan alto como los países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, señores, como las remesas no solo tienen un impacto económico, también hay que hablar de esa parte emocional y cultural, como decía Santiago en el principio, que hay que valorar todo este esfuerzo. Y es que, escuchen esto, las remesas no solo ayudan financieramente, sino que son un símbolo de ese compromiso y el amor familiar, especialmente durante esta época, que viene cargada de mucha felicidad y alegría también, pero también de mucha nostalgia. Muchas familias utilizan este dinero, estos fondos, para poder organizar sus cenas, decorar sus hogares, o también para poder financiar parte de su educación. Las remesas permiten a las familias mantener vivas estas tradiciones, como la cena, que si vamos a hacer un angelito familiar, que si podemos hacer detalles, entre otras cosas. Todo esto gracias a esa ayuda que es recibida en esos hogares que son sustentados por estas remesas, ya que hay familias donde sus miembros, lamentablemente, por una u otra razón, ya sea de salud o u otra cosa, pues no pueden buscar el sustento por ellos mismos. Entonces necesitan la ayuda de otra persona. Esta parte también pues tiene nostalgia y mucho agradecimiento, porque para quienes emigraron, enviar el dinero es una forma de estar presentes. Para ellos es muy importante decir estoy aquí y participar en las celebraciones a pesar de la distancia. Y yo creo que esto nos lleva a reflexionar un poquito de que esas remesas, ese dinerito que a veces yo he escuchado personas, Santiago, diciendo, ay, Dios mío, y lo que me mandó, y vive en tal sitio. Señores, valoren, valoren. Eso es una manifestación de sacrificio y de la generosidad de tantas personas que se van a otros países para poder trabajar arduamente y apoyar a sus familias aquí. Y en Navidad ese esfuerzo tiene un impacto tangible y simbólico que va mucho más allá de lo material.
Rosy, me encanta eso que tú dices, porque la Navidad es gratitud. Y a veces uno escucha gente que dice, ah, pero mi hijo, mi hermano solo está mandando no sé qué, debería mandarme un poquito más. Exacto. El sacrificio que hacen es enorme. Sean gratos, sean agradecidos, porque nadie tiene la obligación de mantenerlo a uno. Absolutamente nadie, solamente los niños y hasta los 21 años que estudian la universidad. De resto, nadie más tiene la obligación de mantenerlo a uno. Así que, señores, a ser gratos, denle una llamadita a esa persona que le envió esa remesa, agradézcale, déjele saber que la está aprovechando y, sobre todo, como dice Rosy, sáquele el mayor jugo a ese dinerito que le están enviando. Y sáquele el mayor jugo. No nos referimos solo al disfrute, ¿no? Sino a lo que realmente requiere usted y posiblemente a lo que la persona que envió ese dinero está aspirando que usted haga con él. Quizás no sea lo que usted más desee, pero como un mensaje de gratitud, pues siga la sugerencia de quien le mandó ese dinerito y aprovéchelo tal cual como se lo sugirieron. Rosy, nos vamos esta noche, nos vamos ya a disfrutar de este fin de semana, no sin antes desearle a toda nuestra audiencia que tenga un feliz fin de semana, una excelente bienvenida a la Navidad, porque ya estamos en Navidad. Y bueno, claramente, como dije yo, saquen el pañuelo, escuchemos a Marco Antonio Solís y esta canción, que yo no quiero que les traiga tristeza, sino todo lo contrario, nostalgia y buenos recuerdos, para que llamen a aquellos que todavía pueden. Hay otros que ya se nos fueron, no podemos llamarlos, pensémoslos de corazón, hagamos una oración si creemos, si no creemos, pues enviemos energía o simplemente traigámoslo a nuestra memoria con alegría. Si no se han ido, aprovechemos, seamos gratos, démosle una llamadita. Muy buenas noches a todos, buenas noches Ivette, buenas noches Rosy. Nos vemos el lunes aquí en Sumas.
Muy buenas noches.
Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado, pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí.
En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día que te perdí. No sé en dónde estés, pero en verdad por tu felicidad hoy brindo en esta Navidad.
Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo tú tanto me pedías. Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti, tomándola contra mi pecho, digo, otra Navidad sin ti.
Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año, siento que muero con él. Llega Navidad. No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad, recuerdo el día que te perdí.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.